días, 11 en punto de la mañana y continuamos aquí en Radio Sintonía con nuevas voces. En este caso tenemos al teléfono a Gaspar González, profesional de distintas áreas, ¿no? Dentro del mundo audiovisual. Buenos días.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Como decía, te dedicas a varias partes dentro de lo que es la creación de material audiovisual, ¿no? Cinematográfico. ¿Cuál dirías que es esa parte, esa tarea que más disfrutas haciendo?
¿Qué tal? Sí, la verdad que, bueno, gracias por la llamada. Mi mundo es bastante ecléctico al final. O sea, hay muchísimas ramas, muchísimas subramas. Y también mi fuente de ingresos tampoco suele ser tampoco muchas veces mis desarrollos personales y artísticos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me enfoqué mucho en el estudio del cine documental, sobre todo, ¿no? Y la fotografía documental, cine documental, etcétera. Y eso es como una rama paralela, ¿no? A mis trabajos que suelen ser como de dentro del departamento de cámara, en rodajes y cositas así.
Uh-huh. Mm. Bueno, yo quería que pues conocerte un poquito, ¿no? Aprovechar este rato para conocer un poco pues tu trabajo, lo que haces y también cómo comienzas en esto. ¿Cómo nace esa inquietud de agarrar una cámara y de contar a través de imágenes una historia?
Sí, es muy interesante. Supongo que al final lo que me interesan son las historias, aunque sea un poco tópico, pero sí que creo que somos todos personitas con un montón de historias en sí mismas, y no tanto porque la nuestra lo sea, sino porque al final tomamos del mundo las historias que nos convienen y nos gustan para formar nuestro propio relato, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me fascinaba esa idea como de tener la capacidad de contar historias y de generar relatos que la gente se pueda... que pueda coger, ¿no? Identificarse y cambiar tanto su vida, también desde una perspectiva política incluso, ¿no? Por visibilizar temas que creo que son importantes visibilizar. Entonces, como en general, me llama mucho eso de lo narrativo, ¿no? De lo de crear cositas que la gente luego se lleva a su casa.
Uh-huh. ¿Y cuál fue ese primer trabajo que se pueda considerar como el primer trabajo de Gaspar?
Supongo que empezó todo con el instituto. O sea, al final tuve... yo creo que con una profesora del IES Puerto, se llama Marta, que no sé si seguirá dando clase, y que nos mandaba hacer un cortometraje o cositas así como trabajitos audiovisuales. Y yo era muy, muy friki de ordenadores, entonces a mí me tocaba editar, pero ahí le empecé a coger el gustillo. Y entre eso y la fotografía, que mi madre es fotógrafa, supongo que se empezaron a hacer como un remix, un batiburrillo de ideas, y al final terminó en esto, porque me dedico a ello.
Uh-huh. Al final, sí es cierto que como que las historias en las que más sueles implicarte son historias reales, quizás con algunos tintes políticos, ¿no? En cuanto a posicionamiento, y creo que esa es la esencia, ¿no? de lo que hace Gaspar González, esas historias que tienen algo para contar y que pretenden como trasladar una opinión también, ¿no? De una de esas partes que quizás pues no se está escuchando tanto como debería, según el creador.
Sí, total. Total, total. Sí. O sea, el mundo está lleno de información y de relatos. O sea, todos lo son y ningún relato es neutro. Todos están transmitiendo un mensaje y una idea que quiere que creas, ¿no? Incluso cualquier vídeo de Instagram o cosa, ¿no? Entonces al final es como de que hay muchas de esas historias que no se cuentan porque no tienen la accesibilidad para ello, ¿no? Incluso muchas injusticias, sobre todo. Entonces supongo que de ahí me nace, quizá no sé muy bien por qué, si por una cuestión personal o de empatía, pero sí que justamente aquellos sectores que no tienen voz son los que más importantes hacen falta que la tengan, ¿no? Hay que dar, ponerles el altavoz ahí, en plan, oye, ¿por qué no estamos escuchando lo que tenéis que decir?
Uh-huh. Bueno, yo creo que fuiste más conocido aquí en la isla de Fuerteventura a partir de Se vende una isla, que bueno, sí, pues quedó premiado en Maxo Arte, y hubo ahí una historia que creo que no hace falta tampoco rememorar demasiado. Pero, en fin, vemos esa parte documental, en este caso sobre el puertito de Adeje, sobre salvar el puertito de Adeje en Se vende una isla. ¿Cómo nace esta idea? Y no sé si te esperabas llegar con ella hasta donde ha llegado.
No, la verdad que no. O sea, y en general... O sea, la vida moderna es complicada, ¿no? Y hacer malabarismos con los tiempos es complejo. Entonces, al final, el momento en el que me encuentro, no, las posibilidades que tengo de desarrollar proyectos como esos son poquitas, porque al final, bueno, mucho trabajo y demás, ¿no? Pero hay momentos en los que se alinean los astros, y este corto surgió porque yo estaba involucrado aquí en Tenerife, porque vivo en esta isla, con el tema... pues político y activista de este tema, y simplemente me llevó la cámara a grabar un poco ese día, que fue una primera asamblea que se hizo en protesta contra el macroproyecto, y con esas imágenes después creo algo, ¿no? Y creo algo que al final pues termina gustando y movilizándose mucho, uh-huh, tanto aquí en Tenerife como luego en Fuerteventura un poquito.
Sí.
Y ese es el objetivo, por ahí hay que ir. Utilizar los poderes para decir cosas importantes.
Claro. ¿Y qué tienes ahora entre manos? Claro, nos has dicho que pues por trabajo y demás no es posible, ¿no? Que salgan proyectos quizás como el de Se vende una isla. Pero bueno, no sé si tienes algo en mente, si quizás hay alguna idea en tu cabeza que te gustaría desarrollar relacionada con la isla de Fuerteventura o no sé.
Sí, supongo que los proyectos se van acumulando en el cajón. Ahí, por ideas, no es el problema. No hay sequía en ese sentido. Sí que es verdad que me está costando en los últimos meses que encontrar espacios en los que tener más tiempo. También es verdad que estoy como conquistando una especie de libertad económica, ¿no? En la que me pueda permitir en un futuro pues tener mucho más tiempo del que tengo ahora para desarrollar estos proyectos. Pero en el fondo van a ser siempre los... O sea, objetivamente, y la idea es que sean los mismos. O sea, por ejemplo, Fuerteventura con el problema del agua, ahí hay que decir muchas cosas, ¿no? Y hay que visibilizar y hay que hablar un poquito de esos temas que al final pues, no van a salir mucho en las noticias, ¿sino? Entonces, en Canarias por desgracia no sobran temas en los que poner el foco y la atención, entonces eso es el objetivo a corto o medio plazo.
También trabajas como localizador para las producciones, ¿no? Eres esa persona que busca esos espacios en los que grabar y en los que pues cuadra esa historia que bueno, pues que se está trabajando. A mí me gustaría profundizar un poquito en este tema y que nos contases quizás algunos lugares que Fuerteventura, son muchos seguramente, que Fuerteventura tiene para acoger este tipo de producciones cinematográficas que ya acoge. ¿Cuáles son esos secretos que tiene esta isla, secretos que se puedan contar, por supuesto, para este tipo de trabajos?
Sí, la verdad que yo nunca llegué a profesionalizarme en esto. O sea, sí que estoy formado en el apartado de localizaciones, un poco de que es un rol en sí mismo. Uh-huh. Pero una cosa que sí que nos han, bueno, por ejemplo María Sanz, ¿no? Que es la gran referente en este tema en Fuerteventura y también en Canarias. Al final son personas que si lo hacen bien tienen un énfasis muy muy importante en el territorio. Primero por un cuidado empático de nuestra tierra, pero luego también porque al final, incluso desde una perspectiva súper materialista, es lo que fomenta esta industria, ¿no? Es los espacios, las localizaciones, lo único de nuestras islas, ¿no? Entonces, a veces no es tanto los lugares, porque buscan cosas muy muy extrañas a veces, que tampoco tienen que ser como la duna de Corralejo, ¿no? Como, yo qué sé, a lo mejor un galpón abandonado en medio de la nada también es algo que sirve en cine. pero sobre todo el tratamiento que se da de esos espacios es lo importante, ¿no? Y lo que se fomenta en la figura de localizador o localizadora, que se cuide, básicamente, que se cuide, que se trate y que estén todos los protocolos, porque al final, que el sitio quede exactamente igual o mejor que cuando llegaron. Entonces, al final puede llegar a ser una industria extremadamente rentable y encima, pues eso, que genere poco impacto, ¿no? Ese es el objetivo de estas personas y, por ejemplo, María Sanz siempre pone mucho hincapié en esto, ¿no? Y eso es fantástico.
Sí, no solo utilizar ese espacio en las producciones, que la verdad es que siempre nos gusta ver pues lugares por los que hemos pasado alguna vez en nuestra vida o en los que vivimos cerca, ¿no? En producciones a gran escala en el cine, siempre, no sé, bueno, pues siempre nos hace gracia, nos llama la atención, nos hace ilusión. Pero claro, cuando se trabaja en un lugar hay que tener muy en cuenta, como dices, el impacto que se puede hacer allí, ¿no? Y supongo que es imprescindible, iba a decir importante, pero no, es imprescindible que ese lugar se quede igual o mejor que cuando pasamos por él, ¿no? Ya que nos ha hecho ese servicio, digamos.
Total, sí, es que es así. Sí, es que si no estamos quemando nuestra tierra y eso no tiene ningún sentido.
¿Y esto cómo se consigue, Gaspar, cuando se está haciendo una producción? ¿En qué deberías tener, pues poner ese ojo, ¿no? Y vigilante para conseguir esto? Porque hay mucha gente muchas veces trabajando en las producciones.
Sí, a ver, yo no soy especialista en este tema, pero sí que hay unos ciertos protocolos que se están en cierta medida como desarrollando sobre la marcha, pero ya hay personas que se han dedicado a tenerlos, ¿no? Como una serie de códigos, por ejemplo, Yalir Armas también trabaja mucho en Fuerteventura, y esos códigos muchas veces se basan en simplemente respetar las recomendaciones de los técnicos medioambientales, ¿no? Cosa tan sencilla como esa. Y a veces, claro, en los rodajes faltan figuras de... eco-managers, figuras como que están en otros entornos, en otros países. Muchas veces sí que ya se están creando... O sea, la creación del puesto está, pero no se incluye a veces en los rodajes, ¿no?
Claro.
Y es importante porque hace un seguimiento de que todas las condiciones se están cumpliendo, ¿no? Y entonces, sí, o sea, no... Es tener cuidado, ¿no? Y saber trabajar el entorno desde los espacios y los caminos ya preestablecidos y tener eso, mucho ojo, ¿no? Pero bueno, hay como una serie de recomendaciones. Por ejemplo, en la Tenerife Film Commission hay un decálogo como de 10 puntos para un rodaje sostenible. Pues cositas así. O sea, se está trabajando mucho en esto, la verdad. Entonces, también el esfuerzo está ahora en implementarlo, ¿no? O sea, mucho hincapié en eso.
Uh-huh. O sea, que sale desde la propia industria del cine esta intención de cuidado de los espacios. Yo creo también que todo esto que nos estás contando pues tiene clara relación con ese carácter documental de las creaciones que haces, ¿no? Al final, cuando llegas a una persona y quieres contar su historia, quieres hacerlo a través de un documental, ¿las personas suelen acceder a que se cuente su historia o hay que tener un poquito de labores de persuasión? Gaspar, no sé, desde tu posición, ¿cómo lo ves? Porque la cámara impresiona a mucha gente.
Sí, la verdad que es complejo. En esto no hay consenso tampoco, porque al final... yo he visto documentalistas que son súper caraduras y han hecho... Claro, y sobrepasan líneas morales que yo no sobrepasaría. Entonces, a mí es un tema que me cuesta también. Yo creo que a priori soy una persona que puede ser tímida en ese sentido, como en las aproximaciones y demás. Entonces yo pongo el énfasis, creo, en que... mucho respeto hacia, por ejemplo, una persona en concreto, ¿no? Si quisiera contar su historia. Y sobre todo, si quiero contar su historia, es la suya, no es la mía, ¿sabes? Entonces, el relato está a su servicio, la cámara está a su servicio, todo está a su servicio. Entonces desde ahí a mí me importa pues también mucho cómo se sienta y lo que quiera contar, ¿no?
Claro.
Entonces no va tanto de tengo que sacar la historia de esta persona porque me sirve a mí, sino precisamente al revés. Y yo creo que desde esa posición se hace más fácil, ¿sabes?
Bueno, tenemos en mente que a la hora de hacer una película, pues seguimos un guión, ¿no? O sea, los personajes incluso pues saben, se sabe lo que tienen que decir y demás, qué planos se van a grabar. Pues al final tenemos un esquema sin imagen de lo que va a pasar en esa producción. Pero cuando estamos hablando de un documental, ¿cómo funciona esto? Porque algo de planificación supongo que hay que llevar, pero a la hora de finalizar el producto, ¿no? Dependes de lo grabado. O sea, sobre lo grabado, haces después el guión. ¿Va primero la imagen y después el guión? ¿O cómo funciona esto, Gaspar, para que nos entendamos?
Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y muy que podría dar para mucho. De hecho, tampoco hay consenso académico en esto, ¿no? Supongo que aquello que va más pegado a lo periodístico y más como que se puede acercar al reportaje es cuando ves menos guión, ¿no? Y cuando ves menos salir al terreno y captar y luego construir a posteriori.
Sí.
O a lo mejor tienes unas anotaciones bases, ¿no? De las cosas que querrías sacar o donde quieres poner el foco. Pero luego hay documentales guionados hasta el tipo de plano que quieres sacar. Y también son documentales, porque en el fondo aquello que es documental simplemente significa que está trabajando con la realidad, ¿no?
Uh-huh.
De trabajar con la realidad se puede hacer desde un montón de formas.
Uh-huh.
Entonces, quizá esta segunda parte a veces tiene menos que ver con el periodismo y más que ver con lo artístico, pero algo documental puede ser muy artístico también, ¿no? Entonces, sí, no sé, a mí me interesa mucho lo periodístico en muchos sentidos, entonces sí que a veces creo que puedo tender a esa rama, pero el otro me parece fascinante también, claro.
O sea que, digamos, podemos decir que tu manera de trabajar con la realidad es ese tipo de documentalista que intenta interferir lo menos posible en lo que está pasando.
Sí, seguramente sí. Sí, seguramente sea aquello más cercano al periodismo muchas veces que lo contrario. Pero bueno, en el fondo, como dice mucha gente, lo que nos interesa es la verdad, y la verdad se puede contar interviniendo o no, pero en el fondo es como de cómo sacar ese fragmentito de verdad de lo que estamos viendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero
claro.
Sí, yo creo que soy mucho más partidario de no intervenir o estar como en el fotoperiodismo, ¿sabes? Como en un segundo plano.
Uh-huh. Bueno, claro, esto del fotoperiodismo, del reportaje, del documental periodístico, pues evidentemente me toca de cerca, ¿no? Y también he hecho alguna
claro.
cosilla sobre ello, aunque no haya salido y no haya sido a modo profesional, sino a modo experimental y académico, ¿no? Vamos a decir, pero sí, entonces, bueno, yo espero también que los oyentes nos estén entendiendo lo que estamos diciendo, y yo creo que está bastante bien expresado. Pero sí, bueno, yo, según lo que acabas de decir, claro, es que ya se me ha encendido la bombillita porque acabas de mencionar la verdad. Yo no sé si piensas que la verdad existe.
La verdad humana sí, o sea, lo que nos pasa sí, y eso es desde ahí tiramos el hilo, ¿no? O sea, lo que la gente sienta o piense, eso tiene valor y veracidad en sí mismo.
Uh-huh.
Luego los relatos que construyamos con eso sí que puede ser más subjetivo, ¿no? No sé, supongo que lo político a veces pierde el foco de la verdad, ¿no? Pero sin embargo hay cosas muy políticas que le afectan a mucha gente y eso ya implica una verdad. Siento que me estoy yendo un poco así a lo teórico rama, ¿no? Pero
claro,
bueno,
es que,
no sé.
Sí, pero a modo un poco reflexivo, porque, no sé, podemos pensar que sí, que la verdad existe, que la verdad está ahí detrás de la opinión A y la opinión B. Ahí, detrás de todo eso hay una verdad, que no significa muchas veces que la tenga el A o la tenga el B, sino que a lo mejor está en medio. puede existir la podemos pensar que puede existir la verdad en ese sentido, o también podemos pensar que la verdad no existe, que hay muchas verdades, que no hay una verdad, que a lo mejor tienen razón ambos. No sé, por eso me interesaba preguntarlo, ya me he puesto yo reflexiva quizás.
Sí, o sea, en el fondo lo quiero decir, para eso también está el juicio crítico, ¿no? Y desarrollar el juicio crítico y creo que su principal función es esa, en saber luego discernir cuál es la posición correcta, ¿no? O al menos la que tú crees que es correcta. Entonces, también el cine fomenta eso, ¿no? Al menos el cine que a mí me interesa, generar un juicio crítico en la gente. Tampoco yo estoy, quiero hacer propaganda en ningún sentido, sino que la gente piense, ¿no?
Sí, eso
es el objetivo, siempre.
Claro, simplemente es como expresar...
Uy, se me corta un poco, a ver.
A ver si ahora nos escuchamos mejor. Sí, decía que simplemente es como expresar una verdad, no vamos a decir la verdad, sino una verdad, nuestra verdad, la verdad que queremos expresar, ¿no? Y que queremos transmitir a través de ese documental y que llegue a donde tenga que llegar. Y si hay otras verdades, pues que también las expresen, ¿no?
Total, sí, tal cual.
Pues bueno, Gaspar, yo creo que no nos queda nada más que añadir. No sé si quieres añadir algo más, pero con esto finalizamos.
Genial, Pilar.
Este ha sido nuestro trocito de verdad de hoy.
Súper reflexivo todo.
Sí, hemos acabado un poquito así, pero claro, es que yo no lo he podido evitar, perdóname.
Me alegro.
Bueno, pues Gaspar, muchísimas gracias por atendernos, por pasar este ratito con nosotros, por conectarnos así a través del teléfono, que muchas veces se echa de menos tener al invitado aquí al lado y poder verlo físicamente, pero bueno, se agradece también este tipo de conexiones.
Pues muchas gracias a ti, Pilar, por el ratito.
Volveremos a encontrarnos, Gaspar, seguramente, y seguiremos viendo pues esa parte tan creativa y documental de tu trabajo. Muchísimas gracias.
A ti. Un abrazo a todos. Chao.
Nosotros nos vamos con una pequeña pausa publicitaria y continuamos con más contenidos aquí en la radio.
Radio Sintonía. Juntos hacemos la radio.